ya estamos acá con Santiago Turene, que lo anunciamos al comienzo del programa, porque vamos a hablar de la mise en escena de una política pública. Vamos a hablar sobre su ponencia, Desbordando el aula, miradas que danzan, que pone énfasis en las políticas culturales que se han llevado en el ballet del Sodre. Esto en el contexto de nuestro espacio de extensión aquí en la tarde de Unirio. Santiago, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Muy bien, bárbaro.
Ahí va, remate un poquito al micro que así te escuchamos, bárbaro. ¿Todo ok?
Muy bien, y gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, miradas que danzan, Desbordando el aula. Ese título. Y la mise en escena de una política pública. Uh-huh. ¿Cómo se relacionan? Ese primer título que dimos, la mise en escena de una política pública, que fue lo primero que dijimos, con Desbordando el aula, miradas que danzan.
Ahí, Desbordando el aula, en sí, que miradas que danzan, hace un recorrido que, de investigación, también de extensión universitaria que tuvimos, y hace una ponencia que fue presentada en las últimas jornadas de extensión e integralidad de la FIC, hace que fue muy poquito, que ahí presentamos como bueno todo el proyecto de investigación que estamos llevando adelante junto a la docente María Inés de Torres acá en la facultad, y la mise en escena de una política pública, que es el detrás de escena de una política pública, hace referencia a un proyecto mayor nuestro que venimos desarrollando ya de hace un rato. Sobre todo que tuvo con el apoyo del programa de apoyo a la investigación estudiantil, que hace un estudio sobre la política pública misma del Sodre en relación al Ballet Nacional,
claro,
del Sodre.
Hay varias cosas por ahí, pero lo primero sería, bueno, ¿qué metodología de estudio ustedes usaron para estudiar las políticas culturales que se han llevado adelante en uh-huh. el ballet del Sodre? Porque el Sodre hace otras cosas, pero ustedes se focalizan en el ballet del Sodre. ¿Cómo fueron entendiendo estas políticas?
Ahí fue la metodología que utilizamos fue un relevamiento de prensa, en sí, de lo que se estaba diciendo y hablando tanto en prensa escrita también y en televisión o demás, viendo también como un auge que ahora nosotros también nos encontrábamos del Ballet Nacional del Sodre en este momento, donde bueno hay mucha información y muchas notas que se estaban dando, y también empezar a ver, a hacer un relevamiento de bueno toda esta prensa, de lo que se estaba diciendo y lo que se está actualmente.
¿Qué se dice en el medio ambiente de la prensa cultural uruguaya sobre este ballet del Sodre?
La prensa tiene una visión bastante positiva sobre el Ballet Nacional, sobre todo con este último periodo de Julio Boca, que la prensa lo define como la era Julio Boca, por ejemplo.
La era de oro del
Ballet Nacional, donde nuestra investigación de alguna forma hace un análisis, una crítica también hacia esta denominación, entendiendo que el Ballet Nacional, antes llamado, porque Julio Boca lo llama Ballet Nacional del Sodre, antes era Cuerpo de Baile del Sodre, pero durante toda la historia hemos visto que hubieron varios momentos de auges y también no momentos tan buenos, pero que siempre no podríamos como identificar solamente este último periodo como el periodo de mayor esplendor.
Claro.
Tuvieron otros esplendores dentro de este proceso de construcción de este cuerpo de baile que nace en
1935.
Por lo tanto, hay una cantidad de historias ahí donde nuestro proyecto trató de eso, de encontrar la voz viva de esta institución en diferentes etapas.
Ahora,
por eso también dentro de la metodología que utilizamos fue después de una demarcación temporal establecida por el nacimiento, el declive del Ballet Nacional.
Nacimiento, 1935.
Declive que es a partir del incendio que tiene el auditorio.
¿Año?
En 1971.
71.
Y después, bueno, y el nuevo renacer, que también lo llamamos, que es este periodo a partir del 2009, que es junto con la entrada de Julio Boca a la dirección de la compañía.
Ahora, hay algo que me parece, hay varias cosas que me parecen interesantes. Uno lee la prensa, conoce a Julio Boca, y cuando hablamos de políticas culturales también detectamos ciertas cuestiones estéticas. Julio Boca ha hecho un ballet quizás más amigable para un público mayor. Por eso quizás se desconoce un poco lo que pasaba antes. Sí. Esto te lo pregunto como consumidor de medios culturales. Ajá. En este caso.
Yo creo que ahí hay todo como una...
¿Cuáles son los aciertos para tener más pegada, para que se hable tanto?
Yo creo que fue un acierto en relación a la propia política cultural del país, que ha apostado a la a la cultura, de política pública más que nada, ¿no? Que ha apostado a la cultura para establecer, bueno, un modelo de cultura como cuarto pilar de desarrollo y demás, donde se ha hecho unas inversiones importantes para que nosotros nos encontremos en este momento con un auditorio de excelentes condiciones, el que está el Mercedes.
Ahí va, exacto. La otra vez escuché al cantante de Babasónicos en el contexto de la primera presentación del impuesto de fe el año pasado, que era un espectáculo que ellos necesitaban, un teatro con ciertas características. Uh-huh. Y en este momento ese teatro que tú marcaste de Mercedes es uno de los más importantes de América. Debe ser de los lugares que suena mejor y que tiene realmente un nivel que sorprende. Lo ves en todos los detalles, también
en la forma de trabajo, también que estén las condiciones laborales que están teniendo los bailarines, por ejemplo, ¿no? Ya dentro de... Hablando del Ballet Nacional, que tienen, es increíble, realmente uno se encuentra con una institución súper fortalecida, que eso ha significado política, eso significó una inversión en presupuestos, unas decisiones también, es decir, bueno, designar a una personalidad súper famosa a nivel internacional, con muchos contactos.
Me parece que está buenísimo, pero me da un poco de miedo, y te voy a explicar por qué. Sí. Porque todas estas conquistas y todos esos avances también... Tenemos a un bailarín de primer nivel en este momento, un bailarín reconocido en todo el mundo, que van, lo homenajean en Nueva York, pero lo que estaría bueno es que esto tenga continuidad independientemente de si está o no está Julio Boca.
Ahí va a ser la evaluación de la política que estemos generando.
Si es personalista, si es porque está Julio Boca o otro director va a tener tanto margen.
Cuando Boca decide hace muy poquito renunciar por problemas de conflictos también internos, burocráticos que tiene nuestro Estado y mismo de temas en relación a la forma de agremiación de los bailarines, de diferentes temas que él de alguna forma... Él sale con un anuncio diciendo que, bueno, se retira por una cuestión personal, no sé qué.
Pero no fue tan personal.
Al final termina no siendo tan personal, porque se viene después como viendo mismo en prensa y en cuestionamientos que se le hacía en el nivel. Ahí cuando hace ese anuncio de renuncia, todo el mundo quedó como medio choqueado también, porque decir, bueno, si está un poco dependiendo aún de la figura Julio Boca para que esto siga funcionando de esa forma, que bueno, después se verá un poco de qué tan, o sea, todas sus decisiones y demás, y también, ¿no?, involucrando al SODRE, una directiva del SODRE, las decisiones que se tomen de cómo esto puede no quedar solamente a voluntad de la persona. Claro. o de virtuosismo de la persona en cuanto
y
a la
personalidad, la fama, la notoriedad que le dan a él. Estaría bueno ver una continuidad. Ahora, volviendo a Desbordando el Aula, Miradas que Danzan, me gustaría conocer, porque esto de los Julio Boca da tuvo mucha cobertura de prensa, pero había un ballet antes.
Claro.
Que era el cuerpo, ¿cómo?
El cuerpo de ballet.
¿Y cómo era esta época?
Y ahí tenemos varias...
Hay testimonios,
nosotros
porque
hicimos...
Porque ustedes hicieron entrevistas.
¿A
quién entrevistaron?
7 entrevistas en total, que durante el primer periodo nosotros lo que estuvimos con Sara Nieto, que fue una de las primeras... la primera bailarina también en el periodo, así como más de primer periodo de auge del SODRE. Después entrevistamos a Edgardo Mars también, que fue primer bailarín también de
¿Cuántos años tienen estas personas hoy en día?
Y ellos están alrededor de los 50, por ahí, más o menos. Claro. Un poquito más, un poquito menos.
¿Y el bailarín de ballet, cuánto tiempo? Es horrible estarme a usar entre comillas, por favor, no se nos vida útil tiene. ¿Cuánto tiempo puede bailar un bailarín?
El bailarín clásico tiene un tiempo bastante delimitado en su carrera, ponerle que sí, 35, por ahí, más poco más. Vemos bailarines que tienen más años dentro de la compañía, pero sí, es verdad que que el bailarín inicia muy temprano su carrera porque por las exigencias propias que tiene la disciplina de ese virtuosismo que nosotros vemos en escena o esas condiciones, exige un cuerpo súper preparado. Ahora, que obviamente cuando vamos envejeciendo esas cosas se van perdiendo.
Sí, el paso de la vida. Ahora, eso también me parece que exige una política cultural que se adecue a estas exigencias, porque uno es bailarín y tiene tiempo de trabajo hasta los 35 años después. Tiene que haber alguna otra forma de apropiación. ¿Cómo entendés por dónde vas? Sí. ¿Eso también lo investigaron o fue un objeto?
Eso también, porque es todo un tema que se está teniendo.
Te quedás sin laburo.
Sobre todo porque el ballet nacional, después del periodo de dictadura, o sea, durante el periodo de dictadura, se saca la ley de jubilación que se tenía. Donde ahora nos encontramos con bailarines, por ejemplo, que no tienen la posibilidad de jubilarse a temprana edad cuando lo está necesitando. Entonces eso hacía que eso genera un cierto conflicto que luego administrativamente actualmente el SODRE lo resuelve a nivel como de tomas de contrataciones a través de fideicomisos, que es una forma de contratación que es incorporada dentro del ballet y después se extiende a todo el auditorio también. Pero que pero por esta falta de ley de jubilación, lo que hacía era como hacía que se trancara de alguna forma el ingreso de nuevas personas jóvenes
al auditorio, y el recambio
y después esa posibilidad también que se tiene de ver, bueno, cuál es el segundo paso una vez que uno es bailarín, está en escena, cumplió con esa misión que tenía, qué pasa, bueno, después. Ahí han tomado resoluciones de tener algunas funciones dentro de la institución, sí. O sea, ya ocupan otros tipos de cargos. Por ejemplo, Sofía Sajak, que es una de las primeras bailarinas súper reconocidas uruguayas también, está ahora de asistente de Julio Boca. O sea, van teniendo más de dirección, de formación también, docencia. Hay algunos docentes, por ejemplo, Edgardo March ha construido él mismo como un proyecto para llevar un poco su conocimiento a diferentes territorios del Uruguay, él también después, bueno, genera sus propios proyectos y sus propias cosas, pero más a nivel ya personal, independiente,
dentro de la
institución.
Bien, ahora algo que hablamos de políticas culturales, que es algo que no solo se aplica al ballet, pueden ser otras instituciones, ¿por qué ustedes eligen el ballet del SODRE y no una orquesta? Por ejemplo, la Orquesta del Sol, no sé.
Eso está en relación un poco con, ahí ya hablando un poco de desbordando el aula,
sí, claro.
de por qué nosotros nos encontramos en esto, es porque la unidad curricular de la FIC, que es Políticas Culturales y Radiodifusión, sí. Que es de la docente María Inés de Torres, que coordina ella, ahí hablamos sobre las políticas culturales como en general y en específico sobre el SODRE, y donde se nos motiva de alguna forma hacer un pequeño análisis sobre algunos de los algún elemento del SODRE que nos parece como que al alumno le parece como interesante, claro. Y demás.
Por algo,
yo lo cursé en el 2015, claro. Esta materia. Entonces, bueno, en ese momento, y obviamente yo soy creador en danza contemporánea.
Ah, mira.
Pero también un poco por mi vínculo con la danza, elijo dentro de toda la estructura del Ballet Nacional, dentro de la estructura del SODRE, elijo al Ballet Nacional como objeto de estudio. Entonces después ahí me fue llevando hacia otra profundización de eso que comienza en una clase y siguió, bueno, con el apoyo del programa de apoyo a la investigación estudiantil. La propia materia de María Inés de Torres estaba vinculada con un EFI también, entonces ahí hicimos una experiencia que de hecho ahí va a haber algunos... que se hizo con Uniradio, que van a estar algunos compilados de partes de nuestras investigaciones que hicimos ahí, o estas pre-investigaciones que hicimos, que se van a estar compartiendo también en Uniradio, en el Canal 5 también.
Muy bien.
Entonces se fue como extendiendo, y uno, bueno, apasionándose también por el hecho de cómo va encontrando información, también va entendiendo el Sistema Nacional de Danza, en mi caso, ¿no?
Claro.
Que me interesa mucho entender cómo, bueno, y una institución de la danza que está dentro de otra institución que es súper reconocida, y en sí nosotros marcamos como un dato ahí dentro de nuestra investigación, que es reconocida por la ciudadanía como una de las mejores instituciones.
Claro.
Según
tiene un reconocimiento ciudadano que no es menor.
Total. Y ha ganado un reconocimiento súper súper expandido ahora en esta última etapa. Y con ese interés nuestro también de obviamente hacer un reconocimiento de eso, pero también, bueno, entrar a otros temas que capaz que no son tan hablados ni por la prensa, ni que son tan hablados por los propios hacedores de todo este gran proyecto, que ahí empiezan como otros temitas.
Más. Bien, por último, y para ir cerrando, Santiago, sí, me gustaría una reflexión. ¿En qué te parece que puede la extensión universitaria aportar a políticas públicas en materia de cultura?
Y un montón. Yo creo que es súper necesario que nosotros empecemos a generar ese vínculo con parte de como facultad, como ¿no?, de extensión hacia el campo, donde no solo queda en un lugar de conocimiento dentro de la facultad, sino también que se relaciona con su medio y que se relaciona con proyectos que realmente están siendo de interés por la sociedad, o que son temas que están ahí dando,
sí, que
vueltas,
generan, que hablen,
y el aporte,
hable,
que, y el, claro, aporte que tenemos a nivel, como que podemos generar a nivel académico, es importante, siempre que se entre obviamente también en ese diálogo y en ese vínculo continuo con eso que está fuera de la universidad. Uh-huh. ¿No? Que eso hace a la extensión, me parece, y nada, y en relación a las políticas y a las políticas públicas en cultura, también nosotros nos encontramos en un momento bastante interesante, donde hay un planteamiento de por parte de, por ejemplo, de Dirección Nacional de Cultura de llevar a cabo un Plan Nacional de Cultura, donde la universidad estuvo involucrada también en sus procesos de metodologías, donde hay un cierto diálogos y cosas, pero que necesitamos aún afianzar más y empezar a generar aportes desde la Facultad de Información y Comunicación. Sin lugar a dudas,
claro,
también ahí hay un aporte que se debe pensar, generar. De hecho, yo me encuentro haciendo la maestría acá en la FIC y estoy enfocado en cómo esta información, no, como la información y la comunicación pueden aportar en los procesos participativos de construcción de políticas públicas. Y nada, es algo que tenemos que generar vínculos ahí más fuertes todavía.
Bueno, muy bien, Santiago, muchísimas gracias
por
estos minutos en la tarde de Uniradio. Santiago Turene, bueno, nos presentaba un poco su ponencia, Desbordando el Aula, Miradas que Danzan, bueno, que pone énfasis en las políticas culturales que se han llevado en el ballet del Sodre, no solo ahora, sino también en otros momentos históricos, a través de distintos personajes vinculados al ballet.
La tarde